9 meses para formar al joven en la defensa nacional. Bueno, entre 9 y 12 meses. Esta frase resume de forma escueta el servicio militar obligatorio que se realizó en España durante más de 200 años. El objetivo era contar con unas fuerzas armadas profesionales y a la vez inculcar el sentido de pertenencia con la nación. Bueno, esto usted lo sabe, ¿no? Fue un servicio obligatorio hasta el 9 de marzo de 2001.
Precisamos unas fuerzas armadas más operativas, más flexibles, más reducidas y mejor dotadas. Y es en esta perspectiva de preservar mejor el valor de la seguridad en el cual se encuadra nuestra voluntad de iniciar la paulatina sustitución del actual modelo mixto de fuerzas armadas por otro estrictamente profesional que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio.
Señoras y señores, se acaba la mili.
Señoras y señores, se acaba la mili, que diría el ministro de Defensa de entonces, el popular Federico Trillo. Hablar de la mili estos años ha sido una mirada al pasado, quizá nostálgica, una mirada anecdótica de miles de hombres que por sorteo acudían a sus 18 años al destino que les tocase. Hoy sabemos que en los primeros 4 meses de 2024 hemos registrado el mayor nivel bélico desde la Segunda Guerra Mundial. Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. También que nuestro entorno está subiendo su gasto en defensa. Y muchos se preguntan, nos preguntamos, si es el momento de que vuelva la mili.
Preferiría ir a la cárcel que a la guerra. No creo que España vaya a entrar ahí.
Yo creo que sí, seguramente lo haría, y es más, pienso que debería hacerse. Principalmente porque creo que tampoco nos vendría mal el que nos recordasen la importancia de acatar a veces la autoridad y de una vocación de servicio hacia los demás.
En el caso de que España entrara en conflicto, no estaría de acuerdo en que tuviera que ser obligatorio la mili, porque nada debiera ser obligatorio.
No me planteo la posibilidad de que eso ocurra, creo que sería en base a unos intereses que no competen.
Digamos que los jóvenes no ven con muy buenos ojos este asunto, ¿no? La mayoría, por lo menos. De hecho, el ejército es de las últimas alternativas para alguien que está buscando trabajo, porque es de todo menos atractivo, o eso puede parecer, ¿no? La gran mayoría con los que nos hemos cruzado piensa así, como estos últimos. Pero, ¿cómo se ve desde el otro lado?
No es que no estén preparados, es que no quieren. Hay un déficit de más de 13.000 soldados voluntarios para ser militar profesional. ¿Quién va a querer ir al frente por 1.160 euros? No va a querer nadie. Si además implantamos una mili obligatoria a los jóvenes de nuestro país, que están más pendientes del TikTok, de Instagram, de Facebook, pues está muy claro que no están preparados, por una sencilla razón, porque no ven que la Fuerza Armada sea algo atractivo, no tienen ese sentimiento de defensa, no tienen ese sentimiento de cultura militar. Si encima ahora vamos a coger y a poner una mili obligatoria, vamos a tener un problema.
Marco Antonio Gómez es portavoz de la Asociación de Tropa y Marinería de España y me decía, se preguntaba, ¿cómo vamos a atraer a los jóvenes que no tienen interés y encima con estas condiciones, no? En defensa hoy existe la figura del reservista voluntario, es decir, una persona que se presenta y tiene un tiempo determinado un empleo en las Fuerzas Armadas. En España hay menos de 150.000 militares y menos de 15.000 personas en distintos tipos de reserva. En un momento en el que la humanidad, como le decía, registra su mayor nivel bélico desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En los primeros 4 meses de 2024, la guerra ha acabado con la vida de casi 50.000 personas en el mundo.
Los países de nuestro entorno, evidentemente, se están reforzando, pero se están reforzando en personal, y en España se ha perdido. Nos queremos parecer a Estados Unidos teniendo una reserva de ciudadanos con conocimientos de defensa y demás. Sí, eso está muy bien, pero nadie se está dando cuenta que estamos cogiendo a dentistas, electricistas, todos que tienen una carrera, pero la realidad es que se van a hacer una mili de campamento de fin de semana y luego se van a las unidades con un empleo como sargento, como oficiales, como cabo primero, y no tienen ni idea realmente de lo que son las Fuerzas Armadas, porque lo que hacen es estar de fin de semana. La gente no viene preparada.
La mili contó en sus últimos años con un gran movimiento de objeción de conciencia, es decir, gente que se negaba a hacer el servicio militar por convicción o por no convicción. Un movimiento que acabó en una ley que reconocía el derecho de quien no quería ir a la mili, estableciendo un servicio civil en su defecto, que se denominó prestación social sustitutoria. Ahora hablamos de recuperar la mili, en un momento en el que, como ha escuchado, la gente está a otras cosas, quizá ajena a lo que pasa o puede pasar a su alrededor.
Hasta hace 4 días había un padre en el salón de su casa viendo Netflix con su hijo, allí en Ucrania, y a los 2 minutos le cayó una bomba. Ahora yo quiero 200.000 legionarios, paracaidistas, quiero marineros, quiero buques, quiero cazas, quiero artilleros, miles de militares, bien preparados, aguerridos, que me defiendan. ¿Eso alguien se cree que eso se forma cogiendo a nuestros ciudadanos y diciéndole una mili obligatoria? No. Esto es un trabajo de años, es un trabajo de profesionalización y democratización de las Fuerzas Armadas.
Y un trabajo que no se está haciendo, o al menos eso dicen los que lo viven diariamente. A menos de 4.000 kilómetros de distancia, la guerra en Ucrania cumple 839 días. Y aunque parezca lejos, quizá no lo esté tanto.
Claro que es una amenaza. Si es que nada más que tenemos que ver lo que está ocurriendo en todo lo que es Europa y ya a nivel mundial. La gente no tiene esa conciencia de que hay ese peligro. ¿Alguien se cree que no va a pasarnos a nosotros? ¿Por qué no? Nuestras fronteras están lidiando con países problemáticos. Es la realidad, es la auténtica realidad. El que no quiera verlo está engañándose. Hay que reforzarse, hay que invertir y hay que invertir en lo más importante, el personal. Nos estamos gastando una cantidad de miles de millones en material, pero en personal, cero.
Rechazo social como resumen, podríamos decir. La sociedad no le da valor o el valor que merece a sus Fuerzas Armadas. Quizá porque no son conscientes de la falta que nos pueden hacer. Pero es una conciencia que se despierta conforme el sonido de la guerra se va acercando. Por eso, España no es el único país en el que hoy nos hacemos esta pregunta. Y no hace falta que nos vayamos a Israel. Los países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, tienen servicio militar obligatorio. E intención de reforzarlo. Por ejemplo, Dinamarca quiere ampliarlo de 4 a 11 meses e incluir a mujeres como ya hacen en Noruega y Suecia. Letonia y Lituania han vuelto a reinstaurarlo. Claro, están pegados a la amenaza rusa y no fueron los únicos que en 2015 se olieron lo que podía ocurrir al este. ¿Qué le parece si en este rato nos damos una vuelta por Europa, por países vecinos, para conocer qué está pasando allí? En Francia, en París, está nuestra compañera Asunción Serena. ¿Qué tal, Asunción? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, pues creo que fue en enero del 18 cuando Macron hizo el anuncio de que volvería a aprobar el servicio militar obligatorio, ¿verdad?
Bueno, el Servicio Nacional Universal, que es un programa que efectivamente lo hablaron de él en el 2019, pero todavía viene coleando, o sea que no hay de ello todavía nada, de posibilidad de aplicar ese Servicio Nacional Universal, que no se sabe muy bien exactamente en qué consistiría. Lo cierto es que aquí en Francia la mili se acabó en el 96, desde entonces hay una especie de servicio, un servicio militar de voluntarios, que se hace entre 8 y 12 meses, que se propone a los jóvenes para encontrar una formación, para encontrar un empleo, que dentro de un marco militar que les lleva luego a algunos a quedarse ahí. Y luego, como comentabais, la guerra en Ucrania ha vuelto a poner de moda el tema de la mili, pero para unos es completamente inútil, para otros indispensable. Entre los que consideran que es indispensable, los mayores de 65 años, hay un 85% los que dicen que es indispensable. Pero cuando interrogas a los que tienen entre 18 y 24 años, esos te dicen que solo el 27% piensa que es necesario que haya una mili obligatoria. Y, de hecho, el ejército, por ejemplo, no ha cumplido sus objetivos de reclutamiento con cerca de 2.000 puestos sin cubrir. Y lo que han hecho, es la novedad de este año, es, aprovechando los Juegos Olímpicos, coger a varios miles de jóvenes adultos, 18 a 26 años, reclutados este verano como voluntarios de descubrimiento para unirse durante 4 meses a las tropas que están encargadas de la seguridad de los Juegos Olímpicos. No han precisado exactamente cuántos, pero lo que espera el ejército es convertirlos en un futuro en soldados profesionales.
Asunción, gracias.
Un abrazo.
En Alemania, en Berlín, nuestra compañera Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿se lo plantean, no se lo plantean, que se habla de la mili en Alemania?
Sí, aquí es un asunto completamente sobre la mesa. El servicio militar obligatorio fue abolido en 2011 con Merkel entonces, después de haber estado 55 años en vigor. Lo que ocurre es que, bueno, una vez iniciada la guerra de Ucrania y llegado el ministro de Defensa Boris Pistorius al cargo, pues fue prácticamente de las primeras cosas que dijo al hacerse una idea de cómo estaba el ejército. Es decir, tenemos 180.000 soldados, necesitamos como el doble y hace falta un servicio obligatorio. Están en ello. La primera reacción del canciller Scholz fue que ni hablar. Después se ha ido abriendo la idea, aunque ha avanzado, que no será en ningún caso una mili como la que conocíamos antes, que será otro tipo de prestación, y le puso como condición a Pistorius que se esperase a después de las elecciones europeas a presentar su proyecto, y Pistorius lo va a presentar mañana, miércoles, así que mañana conoceremos los detalles de ese proyecto. Sabemos que no va a ser, como ha dicho Scholz, algo como la mili de entonces, seguramente sea un servicio progresivo, porque el mismo ejército dice ahora mismo que si se estableciese de un día para otro el servicio militar obligatorio para todos los chicos de 18 años o chicas, como se está viendo también en Dinamarca, por ejemplo, la vecina, pues no tendrían infraestructuras suficientes para hacerse cargo de toda esa cantidad de reclutas, ¿no? Muy curioso, por ejemplo, también que en la coalición de gobierno, donde está ahora mismo el partido Los Verdes, ecopacifista, es decir, es un partido que surgió en los 80-90 contra la guerra, contra el ejército, por la eliminación del servicio militar obligatorio, bueno, pues hoy estaría a favor de volver a incluir algún tipo de servicio obligatorio. Y es un tema en toda la región. En Austria, por ejemplo, nunca se ha llegado a abolir.
Eso te iba a decir, en Austria siguen haciendo la mili.
Sí, sí, es obligatoria para los chicos de 18 años, voluntaria para las chicas de 18 años. Hasta el inicio de la guerra de Ucrania, más del 50% de las chicas de 18 se iba voluntaria. Ahora ha disminuido muchísimo ese porcentaje. Y bueno, cuando se vota, por ejemplo, en las encuestas, el 60% de los austriacos quiere que sea obligatorio para todos. Igual que en Alemania, las encuestas menos favorables al servicio obligatorio, las menos favorables dan ahora un 52% a favor de volver al servicio obligatorio. Las más favorables hasta un 60%.
Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Les recuerdo que nos estamos haciendo una pregunta. ¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? Y nos estamos fijando en qué pasa en nuestros países de nuestro entorno. Nos hemos ido a Europa, vamos a salir de Europa por un momento, pero sigue siendo un país vecino. Reino Unido, ¿qué tal, Eva Millán? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Oye, Rishi Sunak decía que si gana los comicios de julio, que se han adelantado, ¿impondrá la mili, puede ser, para jóvenes de 18?
Sí, el problema es que Rishi Sunak está muy detrás en las encuestas y su propuesta, aunque sí que evidentemente ha generado un debate nacional, parece que es bastante inviable precisamente porque los sondeos hablan de un cambio de gobierno. En cualquier caso, al menos el primer ministro lo que ha hecho ha sido poner el tema en el ojo público. Aquí en el Reino Unido no hay mili, lo que aquí se llamaba el reclutamiento, desde el año 1963. Ese año fue cuando la última hornada participó, se había anunciado el final en 1960 y no ha habido nada similar desde entonces. Sí que existe la figura del reservista, que son ciudadanos civiles que tienen una cierta formación militar, pero no es nada comparado con lo de la mili. Lo que el primer ministro ha propuesto es un servicio nacional. El problema es que dentro de este programa, que sería para adolescentes de 18 años, una vez cumplan la mayoría de edad, y atención porque incluye hombres y mujeres, serían dos programas. Uno, la formación militar propiamente dicha, esa especie como de mili que conocíamos, y otra, un voluntariado en la comunidad, con lo cual parece que no estaría tan relacionado con la necesidad de formar a ciudadanos en un potencial conflicto bélico. Sí que es cierto que los altos cargos militares aquí en el Reino Unido han denunciado que están muy bajos de personal, muy bajos de inversión en lo que se refiere al material, pero la propia cúpula de las Fuerzas Armadas ha dudado de la viabilidad de la propuesta del primer ministro y estamos a la espera de ver qué puede hacer el laborismo, según las encuestas, como decía, el próximo gobierno, aunque de momento ha desechado la idea planteada por el primer ministro en el mes de mayo.
Eva, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España. Me gustaría que hiciésemos una última parada para analizar estas preguntas que nos estamos haciendo y que lo hagamos con don Jesús Ignacio Martínez Paricio. Él es catedrático de Economía en la Complutense y es doctor por la Autónoma de Madrid con una tesis que es el motivo de esta llamada: la profesionalización militar en España. Profesor, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Se le destinaron a Madrid, ¿no? Tengo entendido.
Bueno, hice la mil que hacíamos los universitarios, que era a plazos, en la granja y después en el Inmemorial del Rey, nada menos.
¿Por qué nos volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
Pues quizás quizás pues porque quizás no sé, es por sacar a la luz algo que no es viable incluso para los propios militares, pero que uno de los corresponsales lo ha señalado. Me atrevería a decir que incluso entre nosotros puede ser un MacGuffin, dado el ambiente en el que estamos viviendo, pues sacar este tema de la mili, pues a lo mejor desatasca otros problemas. No, ya, es una pregunta recurrente, pero la realidad no va por ahí. Hace ya años tuve la suerte de analizar encuestas a los propios militares, hace ya muchos años, y los propios militares, en fin, no he traído los porcentajes, pero los propios militares decían que ese servicio militar no era... no cumplía la función para la que estábamos llamados. Uh-huh. Y en estos momentos, en este escenario que se ha señalado, y un escenario tan complicado donde se combate en tierra, mar y aire, en el espacio, en el ciberespacio, y un nuevo escenario que es esa zona gris del conocimiento, pues con todos los respetos, pues el servicio militar de 4, 9, 12 meses, pues no funciona.
Porque el claro, hay dos vertientes. Una que dice que un servicio nacional, quizás no del todo militar, podría hacer que se refuerce ese sentimiento de pertenencia a algo, ¿no? Pues como escuchábamos a los jóvenes al principio del reportaje decir que, bueno, que eso no va conmigo. Al final todos tenemos que tener algún tipo de mancomunidad con el resto que habita con nosotros, la misma tierra, ¿no?
Sí, en ese aspecto sí, pero imagínese militares explicando ese sentimiento de pertenencia en estos momentos. En fin, eso daría lugar a preguntas e interpelaciones parlamentarias en este momento, ¿no? Sí, es interesante. Pues un poco como ocurre en Francia, con el día de la llamada a la defensa, donde los jóvenes, todos los jóvenes, pues escuchan, más que saber es escuchar. Escuchar el porqué de la defensa, porqué de los gastos, cómo se gastan, qué sentido tiene. Sí, eso se podría hacer, sí, eso se podría hacer.
Porque ¿cuál es la mejor forma de reforzar la defensa de nuestro país? Porque mucha gente dice, bueno, pues es que a lo mejor necesitaremos soldados, necesitaremos más reserva, necesitaremos más recursos, ¿no?, para poder enfrentarnos a un conflicto bélico que ahora de momento, pues bueno, aunque se esté desarrollando a 4.000 kilómetros de distancia, puede que se vaya acercando, pero quizás otros muchos deslizan que, hombre, coger a muchachos que están ahora mismo con 18 años, que no son los 18 años de hace 20, no sea lo más efectivo no. Para reforzar la profesionalidad de un ejército.
No, sentido profesionalidad. Todas las organizaciones complejas y las más eficientes, eso es una ley y los ejércitos cumplen esa misma ley, y es que se va sustituyendo mano de obra por capital, por tecnología y sobre todo por conocimiento, ¿no? Y en esa dirección se va. Cada vez se necesita menos, pero más tecnología, más sofisticación, más conocimiento, donde no solamente ya interviene el conocimiento militar, sino el conocimiento, podríamos decir, asociativo. Y ahí sí que tendría sentido, tiene sentido, que buena parte de la población, jóvenes o no jóvenes, aporten sus especialidades, su conocimiento, y liberen mano de obra, si me permite, a las unidades que tienen que hacer un gran trabajo. Incorporar el servicio militar, como no recuerdo quién lo ha dicho, pero supondría detraer cuadros de mando que ya de por sí son escasos para enseñar unos conocimientos básicos, muy elementales, y evidentemente eso no iría a ningún sentido. No, incluso no hay recursos. En Francia se propuso esa función, y los propios militares franceses, algunos, en fin, la mayoría, dijo que eso no tenía sentido, porque había que detraer de las unidades operativas a gente que era muy necesario en, por así decirlo, en el frente de batalla, ¿no?
Tengo una última pregunta, profesor. ¿Está el ejército español preparado para una amenaza inminente, bueno, una amenaza de guerra que fuese inminente en el momento en el que se diese?
Hombre, pues en este caso hay que aplicar el principio estadístico, ¿no? La posibilidad más remota tiene una probabilidad finita de que se cumpla. En fin, no es deseable. ¿Por qué no? Evidentemente, hoy en día ya no podemos actuar de manera aislada. Tenemos que contar con nuestros socios, tenemos que contar con nuestros amigos. Lo que hay que hacer es fomentar la amistad y no crear enemistad con los que en un momento determinado nos tienen que echar una mano, ¿no? Pero sí, no solamente es hay que combatir en el frente de batalla, ¿no? Sino que el frente de batalla es la última acción. Pues como decía el Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Bueno, pues trabajar en la política. Y eso es una labor que de crear amigos y no crear enemigos, ¿no?
Profesor don Jesús Ignacio Martínez Paricio, le agradezco muchísimo su tiempo y que se haya pasado por la cadena un día como hoy.
Es un placer y a mandar.
Gracias, profesor.